El estrés financiero.
Es el estrés financiero.
¿Cómo manejar el estrés financiero?
El estrés financiero.
Estrés financiero.
El estrés financiero.
El estrés financiero.
El estrés financiero.
Esto se debe al estrés financiero. Financiero.
Pues sí, parece que este es el tema en boca de todos, y más ahora con la pandemia. Ya lo platicamos en el primer episodio, ¿te acuerdas?
Claro, en ese entonces andaba en un lugar complicado.
Lo sé. Fin de mes, andabas con el dilema de no poder pagar la tarjeta a tiempo. Me decías toda enojada. No es que no tenga dinero, es que no tengo dinero ahorita.
No es que no tenga dinero, es que no tengo dinero ahorita. Espero que no te estés burlando, ¿eh?
¿Cómo crees? Para nada. ¿No te acuerdas el dato que comentamos? Que 3 de cada 4 personas sufren de estrés financiero. Si me estoy burlando, me estoy burlando de mí mismo, créeme.
Esteban, pues creo que ya es hora.
Ya nos toca. Creo que ya sentamos unas muy buenas bases. Estamos listos.
Sin duda. A ver, ya exploramos el problema, que es tener que esperar a la quincena cuando los gastos... Pues los gastos no nos esperan a nosotros. Y logramos también averiguar las verdades sobre el crédito y cómo evitar caer en deudas malas.
Exactamente. Ya que nos echamos un clavado a los retos que viven las personas cuando se trata de finanzas, siento una necesidad urgente de poder controlar mi dinero y que el dinero no me controle a mí.
Por eso te digo que ya nos toca. Me siento con un panorama mucho más claro. Ya sé dónde no quiero estar y quiero empezar a tomar el control de mi dinero y de mi futuro.
Ya caí en cuenta que mis finanzas no dependen de nadie más que de mí, y que para eso hay que estar informados y construir hábitos que te preparen para enfrentar cualquier reto.
Eso era lo que quería escuchar. Pues venga, ahora lo bueno, dejar el estrés atrás y alcanzar el bienestar financiero.
Suena bien, demasiado bien para ser verdad. ¿Cómo planeas lograr esto?
Tú siempre tan escéptico, Esteban, pero está bien. Pues mira, primero nos vamos a diagnosticar. Te voy a comprobar cómo es muy probable que tengas estrés financiero. Y segundo, te tengo unos invitados muy fregones para recetarte tu medicina. Los 7 pasos que tienes... Bueno, tenemos, me incluyo, los 7 pasos que tenemos que tomar para alcanzar la libertad financiera.
Para tener unas finanzas sanas, necesitas tener una profunda introspección, porque solo tú vas a saber qué son unas finanzas sanas. Solo tú vas a saber qué es un presupuesto. Solo tú vas a saber qué realmente está, cómo realmente vas a alinear las finanzas a vivir una vida feliz.
El estrés financiero, sin utilizar cosas muy técnicas, pero creo que es ese algo que en las noches no te deja dormir. Es ese dolor de cuello que te molesta todos los días. Es esa ansiedad que te da, es esa, inclusive, ese desencanto de tu trabajo porque me tengo que levantar y a trabajar y como quiera no me alcanzo.
Bienvenidos a La Quincena, el podcast que te ayudará a reducir tu estrés financiero y comprender tus finanzas personales sin complejidades. Producido por Genuina Media en colaboración con Pago Diario. Yo soy Naomi.
Y yo soy Esteban. Y esto es Episodio 3, del estrés al bienestar financiero.
No hables de dinero, ni de sexualidad, ni de religión, ni de política. Pero yo he visto todos estos años y siempre lo digo. Cuando la gente empieza con 2 cubas, empieza a hablar de política, de religión, de gobierno. Y aún así, por más pedos que estén, no hablan de dinero. Entonces imagínate qué tan profundo está el tema que neta te da una vergüenza.
Ella es Liliana. Vas a estar escuchando mucho de ella en este episodio porque será una de nuestras mentoras en este viaje. Y Liliana tiene un buen punto. Cuando tienes problemas de salud, vas al doctor. Cuando tienes problemas emocionales, al psicólogo. ¿Y cuando andamos agobiados por temas de lana?
Pues, muy buena pregunta. Seguro debe haber terapeutas que se enfocan en tratar el estrés financiero. Pero qué ironía, ¿no? Porque seguro sale carísimo. O sea, te sale más caro el caldo que las albóndigas. Pero mira, como decía Liliana, hablar de dinero es algo complicado. Cuando la cosa no anda del todo bien, a todos nos da un poco de vergüenza. Y es hasta un tema tabú. No nos gusta hablar de ello ni en las netas de la fiesta, pero eso no está bien.
Pues claro que no, no es fácil, y más cuando todos somos buenísimos para aparentar que estamos bien al 100. Pero ojo, hay que tener en cuenta que la salud financiera es uno de los retos más importantes en la vida y una cualidad que poco se nos enseña. Entonces, claro que se vale hablar de eso, sacudirse el tabú, se vale pedir ayuda, se vale sentirse vulnerable.
Así es, el estrés financiero es tristemente una constante. La vida da muchas vueltas y a todos nos pasa, hasta cuando menos te lo esperas.
Fue el 30 de abril, exactamente cuando nos despidieron a todos.
Ahora les presento a Rosario. Ella es maestra de inglés. Para ella y sus colegas todo iba bien, hasta que repentinamente se quedó sin trabajo.
Había cursos de robótica, inglés, finanzas, y lo cerraron y pues fuimos despedidos muchísimos profesores. Esto fue muy, muy sorpresivo y no tenía un plan B.
¿Cuántos de nosotros no vivimos al día dependiendo de nuestro salario? ¿Te imaginas encontrarte en la situación de Rosario? ¿Te has preguntado qué harías? Para Rosario, claro, no fue nada fácil.
Yo soy divorciada y prácticamente estoy a cargo de mis dos hijos. Afortunadamente, muy buenos estudiantes. Yo vivo en Ecatepec y son gastos muy fuertes porque el hecho de transportarse a mis hijos de Ecatepec a CU es muy retirado, toman varios transportes. Fue muy, muy preocupante el quedarte sin trabajo y con dos jóvenes estudiantes y todos los gastos por delante. Sí, es bastante preocupante quedarse sin trabajo de la noche a la mañana.
Rosario es un ejemplo a seguir y también es un ejemplo de cómo la estabilidad que te da un salario es solamente una ilusión pasajera, vulnerable y que pende de un hilo.
La verdad es que hasta el día de hoy ha sido muy, muy complicado. Ha habido que recortar principalmente muchos gastos. La verdad, ya hasta para la comida, te soy muy honesta, sí ya tenemos que decir, bueno, pues a lo mejor este día mejor unas, no sé, ¿qué te gusta? Algo pues de verdura, ¿no? Para no consumir carne. Pues hay que cocinar ya poco o comprar una resistencia para hervir agua o cosas por el estilo. Pero sí, hasta la fecha sí ha sido pues complicado.
El caso de Rosario es muy, muy fuerte. Lo bueno es que ella y su familia han logrado salir adelante. Pero sea por la razón que sea, tenemos que entender que vivir con estrés financiero no es lo normal. Al final del día, es una condición que atenta contra nuestra calidad de vida y contra nuestra salud.
En serio vale la pena entender la magnitud de este problema. Aprovecho para presentarte a alguien que nos puede ilustrar el panorama.
Soy Gabriela Soulé, llevo 30 años trabajando con el tema de bienestar familiar. Me he especializado también en temas de discapacidad. Durante 30 años he trabajado con personas con discapacidad. Soy tanatóloga, soy psicoterapeuta, tengo una maestría en neurociencias, soy doctora en educación.
Dentro de todas sus áreas de especialidad, Gabriela ha enfocado mucho de su trabajo recientemente en los efectos del estrés en ambientes laborales. Para darte una idea, en 2018 en México se creó una norma dedicada a apoyar a los trabajadores con su salud mental.
Para no hacerles el cuento largo, la NOM 035 fue creada debido a que México es uno de los países con mayor número de personas con estrés laboral. La NOM establece cuáles son las condiciones mínimas que debería proveer los empleadores para limitar el estrés.
A partir de la norma 035 se habla acerca de los efectos del estrés, de los efectos de la depresión, ya como una enfermedad laboral.
Déjenme les cuento, les comento, les platico que el 85% de las organizaciones mexicanas no tienen las condiciones adecuadas para que sus colaboradores tengan un balance entre vida personal y laboral. Sí, así como lo oyen.
Y esto obviamente afecta a las mismas empresas.
El tener un equilibrio emocional provoca un mejor desempeño en todos los sentidos y evidentemente en el laboral se ve reflejado. Y el tener un buen clima laboral también impacta en el desempeño de los trabajadores y en el rendimiento de ellos.
Entre más estrés, menos productivos y más chance de perder nuestro trabajo.
Si tienes estrés constante, pues es mucho más posible que te enfermes. Obviamente que no puedas ir al trabajo, obviamente que haya ausentismo, obviamente que haya rotación. Entonces cada vez te tienes que capacitar más, te tienes que especializar más y evidentemente eso cuesta más. Vamos a ver que hay una incidencia muy importante en la relación o en la correlación del estrés con la capacidad económica o de éxito que pueda tener una persona.
Claro, hay una relación cercana entre el estrés y nuestra economía. Y hay algo muy importante que decir aquí. Esto no se trata de cuánto ganes. Hay muchas personas que están creciendo financieramente y aún así están hasta el tope de estrés. ¿Y tú? ¿Tienes estrés financiero? Si es así, es mejor reconocerlo cuanto antes. Hagamos el ejercicio. ¿Tienes dónde anotar? Aquí te van las señales típicas de alguien que sufre de estrés financiero.
Comencemos. Antes de que llegue la quincena, ¿ya la debes? ¿En cuanto cae tu lana, se te va a impagar deudas?
Padeces estrés financiero.
¿Sientes que el dinero se te va como arena entre los dedos y no sabes en qué te lo gastas? ¿Sientes que tu sueldo no te alcanza?
Padeces de estrés financiero.
¿Gastas más de 30% de tus ingresos en renta o vivienda?
Estrés financiero.
¿Vives apretándote el cinturón? ¿No te da para ahorrar o gastar en algún gustito? ¿Les dices tú o les digo yo?
Padeces de estrés financiero.
Ok. Hola, soy Esteban. Nao. Hola, soy Esteban.
Hola, Esteban.
Y padezco de estrés financiero. Vas, te toca.
No, ya, no abuses. Pero tú muy bien por aceptarlo. Y bueno, a ver, tú que nos estás escuchando, es probable que estés pensando, duh, dime algo que no sepa. Claro que ya sé que vivo estresado. Sí, pero hay que hacer la distinción del estrés del día a día y el estrés financiero.
El estrés, pues, es una respuesta natural, es una respuesta de adaptación que se da ante los cambios del medio o del entorno que la persona vive.
Pero el estrés financiero tiene la gran diferencia de que no desaparece y empeora cada vez más. Es un estrés constante, abrumador, que no te deja concentrarte o dormir. Otros síntomas típicos son estar amargado, irritable, te peleas con tu gente cercana o hasta perder el apetito. Todo esto, pues, no tiene nada de normal y es un peligro para tu salud.
Se ha escrito mucho acerca de las consecuencias del estrés prolongado sobre la salud y podemos estar hablando de alteraciones en el sistema digestivo, en el sistema inmunológico, en alteraciones de la piel.
O hasta ocasionarte enfermedades del corazón, o diabetes, o hasta cáncer. De verdad que una de las cosas más importantes que podríamos dejarte es que si sientes un estrés abrumador, no te lo guardes. No esperes a que lo cure el tiempo. Pide ayuda. Es el siglo XXI, Amix. Nadie te juzgará por eso.
Cuando ya estás hasta el tronco de deudas, por ejemplo, que ya te están queriendo embargar y todo, ahí te das cuenta que tienes que hacer algo, ¿no? O cuando el estrés te manda al hospital, y ahí es cuando de plano estiraste de más la liga y ahí truena, ¿no? Pero podemos evitarlo desde mucho antes.
Él es Paco. Paco es experto en finanzas personales y tuvimos la oportunidad de platicar con él.
Yo soy Paco Montoya. Tengo, pues, prácticamente desde que me gradué enfocado en la industria o en el sistema financiero. Siempre me ha gustado las finanzas.
Con su podcast, Finanzas y Café, Paco ha logrado impactar a miles de personas. Y parte del éxito de su programa es que Paco conoce perfecto nuestro comportamiento cuando se trata de dinero. Como, por ejemplo, ese sentimiento que tenemos de negación.
¿Qué te puede estar pasando que hace que tengas estrés financiero y que no te des cuenta? Hay gente que le puedes decir de que, tú padeces de estrés financiero, y te puede decir de que no. Y es persona que gasta todo lo que gana, que no tiene para ahorrar, que... sube el meme de hoy me pagan la quincena y mañana ya no tengo nada, y es real. O sea, los memes precisamente como que hacen una representación de la vida misma y es real, pero la gente lo hemos normalizado de, pues, así es como siempre he vivido, así también vive mi amigo, mi círculo cercano, pues es normal, ¿no? O sea, es normal, y digamos que tratamos de minimizar el efecto del estrés sintiéndonos que pertenecemos a este grupo de personas que también pasan por lo mismo. Entonces, no pasa nada, pero internamente sí está pasando algo, ¿no?
Tengo que aceptar que me identifico con esto, con el tratar de normalizarlo y de no enfrentarlo. Luego, ya que pase tal cual, y ya ahí veo si abro una cuenta de ahorro o lo que sea. Ahorita no es el momento, pero ese momento nunca llega. Acuérdate que la regla de oro de las finanzas es que el dinero cambia de valor con el tiempo. Eso quiere decir que el mejor momento para actuar fue ayer, pero el segundo mejor momento es ahora.
Muchos de los problemas se originan por dinero. O sea, el haber dejado el calzón tirado en el baño no fue la causa de tu divorcio. O sea, fue el que estabas estresado por deudas, y el haber dejado la ropa tirada fue pelea y, ¿sabes qué? Ya, bye. Y fue un tema de dinero, ¿no? Entonces, creo que ese es el estrés en el día a día, como lo pudiéramos así como detectar.
Bueno, por si no se dieron cuenta, ya tenemos el primer paso para curar el estrés financiero. Aceptarlo, sacudir la negación y no empujarlo para después. Hola, yo soy Naomi y tengo estrés financiero.
Te tener finanzas sanas hace una diferencia brutal cómo vives una situación, ¿no? O sea, como la que yo ahorita estoy pasando, porque la verdad es que estoy tranquila porque mis gastos están cubiertos, pero porque logré una estructura financiera. Entonces, te permite pasar por situaciones de la vida como una ansiedad, una enfermedad o lo que sea, de una manera más tranquila.
Regresamos con Liliana. Y es que, como oyes, ella es alguien que ya lo logró. Pero esto no siempre ha sido así. A ella le tocó aprender a la mala, enfrentándose a una deuda de $1,000,000.
Yo empecé a tener muchas preguntas cuando con estas deudas, o sea, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué debo $1,000,000? Y no he viajado como quiero viajar, no he comido como quiero comer, o sea, no traigo la ropa que yo quiera tener.
Liliana vivía en una espiral de gastos inconscientes, pensando que gastando llenaría un vacío.
Fíjate que fue pura satisfacción inmediata, yo reconozco totalmente que fue un dejo de ignorancia altísima con satisfacción inmediata. Son muy malas combinaciones, pésimas. Llegamos un diciembre y así de, ¿qué hacemos para deducir impuestos? Pues vámonos de compras. Y luego, ¿no? O sea, la verdad es de que la gratificación o la sensación de haberla adquirido se queda nada más ahí.
Llegamos entonces al paso número 2. No gastar por gastar. Gastar no te hará sentir pleno. Como dice Liliana, esa gratificación material no dura. Y mucho menos si lo haces con dinero que ni es tuyo. Van a decir que parezco disco rayado porque esto ya se dijo. E inclusive hasta se repitió. No es que la deuda sea mala o buena. Es simplemente cómo la usas.
El usar mi tarjeta de crédito no es malo. Lo malo es para qué lo usas o cómo la manejas, ¿no? O sea, cómo administras ese gasto, esa deuda que adquieres. Porque si yo, por ejemplo, utilizo mi tarjeta de crédito para comprar un micrófono, un brazo, todo el instrumento para hacer un podcast porque tengo un proyecto y lo voy a monetizar y, oye, pues me costó $2,500 el equipo y el proyecto me voy a ganar $10,000, pues, o sea, no es una deuda mala, al contrario, te ayudó financiarte porque son $2,500 que no tenías para poder comprarlo ahorita y poder hacer ese proyecto que te va a dejar $10,000. Y con eso pagas tu deuda en la tarjeta de crédito y te queda una ganancia. Digo, tan simple como eso lo podemos ver.
Ahí lo tienes. El paso número 3 es que si vas a endeudarte, que sea para invertirlo en un proyecto o en un activo productivo. Algo que se pague solo o hasta te deje ganancias.
Y pues vámonos con el paso número 4 de una vez. Para tener un mejor control de tus gastos, hay que tener un plan. Un presupuesto, por supuesto.
Hacer un presupuesto suena bien aburrido, suena bien tedioso, suena de flojera. Pero es muy poderoso. Todos los gastos menores a $100 no lo registro. O sea, para mí son menos de 100. O sea, un café y un pan en el Oxxo me cuesta $20. Son $20. Oye, que leí el boletito del estacionamiento de la plaza comercial son $20. $20. Al viene que le pague. La propina de no sé qué. Entonces, todo ese tipo de gastitos no los detecto, no los registro. Normalmente les decimos gastos hormiga. Pero pueden hacer la diferencia en poder ahorrar o no, en poder pagar una deuda o no.
¿Cómo lo ves? Vamos muy rápido porque ya llegó el quinto paso. ¿Lo cachaste? El paso número 5 es ponerle atención a los gastos hormiga. Todo suma, todo cuenta. En segundos se te va la vida. Y en pesitos se te va la quincena.
Yo quiero hacer una pausa y regresarme tantito. Claro que es muy importante no gastar por gastar, pero también necesitamos ese guardadito para las cosas que te alegran la vida. Y tener un presupuesto es la mejor forma de planear tus gustos, tus hobbies y placeres.
Mi esposo es fanático del NFL. Es fanático. Cuando me doy cuenta que él, cuando está conectado con el NFL y cuando está conectado con el americano, es muy creativo, o sea, tiene mucha esta creación, ¿no? Entonces, en el inicio, ahora la NFL es parte fundamental de mi presupuesto. O sea, todo lo que sea NFL, alitas, cervezas, el NFL Pass, todo va parte del presupuesto. Yo colecciono juguetes porque tengo conscientemente un presupuesto para el niño interior, porque es una herida que yo tengo de la... Y es una herida que casi todos tenemos, ¿eh? Pero es una herida que yo la reconozco, que yo deseo estas cosas. Yoga para mí tampoco no es negociable.
Exacto. ¿No es lo mismo gastar en, no sé, la novena bolsa que no necesitas que en la reunión con tus cuates? Y el presupuesto nos permite no soltar todos esos detalles que nos hacen ser nosotros, que nos permiten seguir funcionando y que reducen nuestro estrés. También nos permite fijar objetivos de ahorro.
Y a pesar de los cambios que tengas, tener esta red de protección, ¿no? O sea, a lo mejor tus 6 meses de sueldo, tus gastos médicos mayores, tu plan de pensión. Y ahora sí, date, carnal. O sea, cambia de vida, cambia de piel.
El paso 6 es esencial ahorrar. No importa cuánto. El simple hecho de hacerlo tiene un efecto psicológico casi divino. Tu autoestima crece al saber que estás cumpliendo un compromiso, y tu paz mental se magnifica al saber que estás tejiendo una bella y cómoda red de salvación.
Y sí. Ya lo sé. Ahorrar está muy cabrón. Yo pensaba que era un lujo, pero en realidad es una necesidad. Es cuidar tu futuro.
Bueno, y también el tema del mediano y largo plazo, yo me especializo en pensión, en que la gente tome conciencia del futuro. Y ahí también tenemos otro tema, porque no quieren ser adultos. O sea, deliberadamente no está padre pensar en la vejez, no está padre pensar en ser adulto. Y ahí también tenemos un tema de que pues no queremos crecer.
Seamos sinceros, ¿alguien había pensado en esto? ¿En qué haremos cuando ya no podamos trabajar?
¿Es pregunta retórica o te echo los datos oficiales?
Por supuesto que queremos datos. Papelito habla.
Ok. Hablando de México, 6 de cada 10 mexicanos afirman tener la cultura de ahorrar. Pero solamente 1 de cada 10 mexicanos tienen una cuenta de ahorro.
No, pues no. Ahorrar abajo del colchón no jala. Va de nuez.
El dinero cambia de valor en el tiempo.
Y si lo dejas ahí estancado, pierde valor.
Sí, por la inflación y todo eso, ¿no? Pero bueno, no entremos a eso que ya traemos demasiado que absorber. Pero ahorrar. En serio, hace toda la diferencia. Para tu retiro, para un viaje, para una emergencia. En fin, pasamos al último paso.
Para tener unas finanzas sanas, necesitas tener una profunda introspección. Porque solo tú vas a saber qué son unas finanzas sanas. Solo tú vas a saber qué es un presupuesto. Solo tú vas a saber qué realmente está, cómo realmente vas a alinear las finanzas a vivir una vida feliz.
Solamente tú vas a saber cómo vas a alinear tus finanzas para vivir una vida feliz. Y para eso necesitas introspección. Liliana recuerda de su historia de deuda que esta introspección fue realmente de las cosas que más le ayudó. Conocerte para ver la herida que traes dentro.
Entonces me acuerdo cuando más endeudábamos, o sea, que estábamos muy endeudados mi esposo y yo, pues se nos ocurrió comprarnos un carro nuevo porque pensábamos que eso nos iba a ayudar realmente eso y nos iba a motivar, ¿no? Porque si lo compramos, nos vamos a motivar. ¿Y cuál? O sea, realmente son estas conversaciones mentales que te haces para justificar la compra, ¿no? Para justificar esta satisfacción inmediata que al final del día, hoy ya lo reconoces. Y ahí mi conclusión después de 8 años de estar con este tema es hay un niño herido adentro. Y hay que ver cuál es la herida que traes abajo para que pues, realmente la puedas atender.
Para Liliana y su esposo fue el carro. Pero puede ser muchas otras cosas, como esta otra que a mí me suena familiar.
Alguien que siempre se mete el viernes en el antro y que la botella lo echó al siguiente día, estás con el cargo de conciencia, con el ticket de que, ¿qué hice? ¿Por qué gasté tanto? Y llega alguien en el grupo de, yo tengo presupuestado y nada más me gasté esto y aparte invierto. Es como que, güey, tú salte de aquí, ¿no? O sea, tú no perteneces a este grupo. Entonces también nuestro deseo de pertenecer hace que cometamos este tipo de errores financieros porque queremos pertenecer a un grupo.
El paso número 7 es la introspección. Detenerte y preguntarte, ¿por qué estoy actuando así o asá? ¿En realidad me está haciendo feliz tener este gasto? ¿Lo hago simplemente para llenar el vacío o para pertenecer? ¿Y vale la pena? ¿No me conviene mejor ahorrar?
Porque tampoco nos hacemos esa pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Inconscientemente le damos el mote de que nos dé reconocimiento, de que nos ayude a sanar los traumas de la prepa. Pero es inconsciente, entonces no lo encaminamos tan claro.
Inconscientemente puedes actuar de muchas formas, pero tus finanzas deben de ser prioridad sobre otras cosas. Entonces, haz una pausa, evalúa, te darás cuenta que algo tiene que cambiar.
No se trata de gastarlo o acumularlo. Si en verdad lo piensas, te darás cuenta que lo más importante que te pueda dar el dinero es tiempo. Libertad, tranquilidad, control y seguridad. Y eso no llega solo, eso se construye.
Me fui dando cuenta de lo que era el concepto de éxito para mí. Y estaba justamente en esas cuando mi mamá fallece. Ella fallece después de 7 años de cáncer, 5 o 7, no me acuerdo. Pero la verdad es de que, pues, como cualquier enfermedad de cáncer, como cualquier enfermedad que la gente se va pagando, yo tuve la fortuna de estar con ella 24/7. Y platico mucho esta anécdota. Yo podía estar con mi madre en pijama, las dos, a las 10 de la mañana, y acabamos, nos fuimos a desayunar tranquilas. Y me acuerdo mucho estar sentada y dije, para esto es el dinero. No puedo mejorar, no puedo resarcir la salud de mi madre porque esa finalmente habrá sido su decisión y la de Dios, pero sí puedo hacer que estas cosas, estos aspectos sean diferentes. Vivir la vida, estas situaciones y estas vicisitudes que yo no puedo controlar, que nadie puede controlar, y vivirlas desde otro espacio.
Para concluir, te diría que sí. El estrés siempre está presente. Entendamos que es algo hasta cierto punto natural, pero no el estrés financiero. y es probable que, como yo, lo tengas. Entonces, ¿recapitulamos? Paso 1, no lo niegues, no lo normalices, no te encierres.
Paso 2, no gastar por gastar. Lo material no te va a llenar jamás.
Y menos ir por la vida gastando con dinero que no tienes. La deuda es una gran herramienta. Paso 3, úsala sabiamente.
Paso 4, ponle tantito control. Planea, arma tu presupuesto. Te juro que solito te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y ojo, paso 5, el gasto hormiga es el enemigo silencioso.
Como consecuencia de medir, podrás ahorrar. Ahí te va una regla de dedo simple, pero efectiva. 60% de tu salario para tus gastos necesarios, 20% de ahorro y el 20% en gustitos. Así no hay pierde.
Y ya por último, voltea a ver hacia adentro. Hay que reconocer lo importante y tomar decisiones conscientes. El paso 7 es la introspección.
Aquí es esta invitación, si están escuchándonos deudores, esto no te define. Tú eres la mejor inversión, aunque te paren y te dejen encuerado a la mitad de la calle, tú vas a poder generar ingresos. Tú, o sea, por las habilidades que desarrolles, por las decisiones que tomes, no el trabajo, no donde llegues. Tú eres quien te puede dar la vida que quieres.
Este episodio fue producido por Genuina Media en colaboración con Pago Diario. Narración por Esteban A. Catalán y Naomi Ferrari. Ingeniería de audio y masterización por Shenan Ochoa. Grabaciones realizadas por Audio Culture, Ciudad de México. Música original compuesta por Blue Dot Sessions. Producido y escrito por Sergio Udelo y Esteban A. Catalán. Dirección ejecutiva de Íñigo Alegría y David Ernesto Roemer.
Agradecemos la amable participación de la doctora Solé, Rosario Mata, Liliana Zamacona y Paco Montoya por compartir con nosotros sus experiencias y aprendizajes. No olvides checar el podcast de Finanzas y Café de Paco y las clases de Liliana en Platzi.